hay otra radio. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos en una emisión sin público de La Venganza Será Terrible, siempre con Patricio Barton.
Ese soy yo, hola amigos, buenas noches.
Hemos estado en los días pasados...
¿Dónde estuvimos? Yo ya me olvidé.
También me olvidé, pensaba que usted me iba a sacar...
No, ya le digo, ¿cómo me voy a olvidar? Estuvimos en Santa Fe.
Sí, señor.
Y en Rosario. Lo que pasa es que me parece que fue hace mucho.
Sí, a mí también me parece. No habrá sido hace mucho.
Quizá.
El caso es que estuvimos en Santa Fe y en Rosario y debemos agradecer los buenos tratos que allí hemos recibido de la forma más inmerecida.
Sí, la verdad es que muchísima gente en ambos casos.
Así es.
Muchísima gente. Y también diremos que esta semana volveremos el jueves y el viernes a hacer la matiné en el Teatro Caras y Caretas a las 8 de la noche.
Sí, señora. Ahí... A las 8, oyó bien, a las 8 de la noche. Es una especie de grabación que hacemos.
Sí.
El programa sigue emitiéndose a la misma hora de siempre por ahora.
Sí, señor.
A las 12 de la noche. Voy a agradecer, por otra parte, a mi amigo el tachero Carlos, que insistió para que cambiáramos el horario.
Ah, bueno.
Insistió para que cambiáramos el horario y fuéramos en horas en donde la gente que se acuesta temprano pudiera escucharnos.
Bueno, o sea, por ahí cambió el horario el tachero y ahora pide que por él cambien el horario de todos.
Bueno, como hace todo el mundo.
Sí, está bueno, muy bien.
Igualmente le agradecemos... también las atenciones recibidas.
Muy bien. Diremos que jueves y viernes ya dije que estaremos en la matinée en Buenos Aires, pero muy pronto estaremos en otros lugares que no son Buenos Aires.
Que no son Buenos Aires.
Y que paso a decirle, por ejemplo, el 6 de diciembre estaremos en Chascomús.
No me diga.
Sí, señor, en el Teatro Brazola de Chascomús.
Ah, ¿cómo le va, Brazola?
¿Qué tal, cómo le va?
Bien.
Esto va a ser 9 de la noche... Y están Sarmiento y Kramer, me dicen.
Decir Sarmiento y Kramer en Chascomús...
Ya es decir todo. Bueno, lo raro, ¿sabe qué? Es que las entradas se venden en boletería.
Muy bien.
Es raro, ¿eh?
Es muy raro, ahora que en general se venden online o se venden por carta o por recomendación. O
no, ahora sea. Acá en la boletería, en Chascomús, 6 de diciembre, 9 de la noche, es más temprano... ¿Fue el programa alguna vez a Chascomús?
Nunca.
No.
Hemos ido a Lezama, que es muy cerca.
Claro.
Pero a Chascomús jamás. Incluso en alguna ocasión, en cierto teatro, nos dijeron que no estaban interesados en nosotros.
Sí. O sea, bien, en la marquesina decían, aquí dice, no
aquí
está...
no está fulano de tal.
Bueno, pero ahora sí, 6 de diciembre, Chascomús. El 10 de diciembre
sí.
Vamos a Mar del Plata, atención, que estaremos ahí en el Centro de Arte Radio City, en la calle de San Luis 1750, y ahí sí las entradas están en Platea.net.
Muy bien.
Mar del Plata, ahora, 10 de diciembre.
Sí, vamos ahora al programa considerado en sí propio.
Qué difícil es trasladar cosas delicadas, como por ejemplo los enanos de jardín.
¿Son delicados los enanos de jardín?
Sí, son delicados.
A mí me parece que no, realmente.
No, ¿sabe
qué? El enano de jardín es de terracota y usted lo puede sacudir contra el piso que no se rompe.
No, pero mire que está bien, uno entiende en el genérico enano de jardín.
Sí.
También entra la Venus de Milo artificial.
Ah, sí, sí.
Y todas esas...
Las estatuitas, dice usted.
Estatuitas...
Pero no justamente los enanos. Los enanos,
no, los enanos son más fuertes.
Son bastante fuertes, pero no así las estatuas, salvo las estatuas de metal, que son irrompibles, pero sí. las de mármol o yeso, enseguida se rompen. Yo tengo
eso,
en mi
sí.
casa destinadas a la exhibición unas estatuas... muy gráciles, muy sí. elegantes, pero también frágiles. Se
y
me
bueno,
han roto todas.
Pero cuidado que la estatua rota
sí.
Se admite.
Bueno,
a veces rota es mejor.
La Venus de Milo es precisamente una estatua rota,
sí.
es eso.
Mire, si la Venus de Milo estuviera entera...
Quizá no tendría tanta gracia
no.
como la que se dice que tiene.
Además ahora, la Venus de Milo, no la original, que no la puede comprar nadie, sino las Venus de Milo...
Que andan por ahí.
Que andan por ahí. Se la venden rota.
¿Cómo?
Se la venden rota, señor.
Sí, o si no, se la rompen.
Ah, ¿se la rompen?
Sí, mira. Hay gente que se la hace romper.
Sí.
Que tiene una Venus de Milo entera, y como ven que aquella a la cual le faltan los brazos es mejor considerada... va y se la hace romper. Ahora, se la tiene que hacer romper por alguien especializado.
Sí.
No que se la rompa cualquiera.
No, ¿sabe por qué? Porque si uno, de buena voluntad, ¿no?
Sí.
Si se la rompe un amateur,
sí.
quizás la rompe mal y se parte al medio y ya no es la Venus de Milo.
No,
tiene
esa
que romper
es una porquería.
Donde
tiene
sea.
Que romperla exactamente... Allí donde está la sección áurea, que yo le llamo.
Sí, no sé. Si no hace como Marta Minujín, que vio que rompe todas las cosas y las vende rotas.
Y las vende rotas.
Ya, todas en fetas.
Otra cosa que se rompe mucho en el traslado son los huevos. Discúlpeme que se lo diga con este tono de confidencia, pero es verdad.
Es difícil trasladar huevos. Vio que venden vienen en los naples de 30, por, de 30
así
huevos.
Es. Sí, sí.
¿No? Pero el transportista, no sé cómo llamarle.
El camionero. El huevero.
A ese me refería.
El repartidor de huevos.
No es cualquier camionero, ¿eh?
No es. Tiene que ser un camión especial con muy buena amortiguación, porque si no, me decía a mí un camionero muy experimentado, que ellos calculan que por cada bache que agarran se le rompe 60 huevos.
Señor, es una barbaridad. Son
imagínese,
dos naples.
Te agarra un camino... muy poseado y es un rompedero de huevos.
Y sí, ese no llega a destino.
Claro.
Además, bueno, el tipo tiene que ser un profesional manejando.
Claro, porque tiene que evitar los baches.
Tiene que evitar todos los
o
baches.
O pasarlos a una velocidad tal que los huevos queden indemnes.
Sí, ahora no conviene que la... digamos, el lugar de donde salen los huevos, no sé si salen del gallinero o de una distribuidora.
Sí.
Que no quede muy lejos, porque ¿cuánta distancia hay de la gallina a su mesa?
Bueno, según.
¿El huevo qué recorrido hace?
Bueno, hay regiones donde hay muchísimos criaderos
sí.
y hay regiones donde no hay.
Y bueno, pero imagínese que si tenemos que trasladar huevos a la quebrada de Humahuaca, desde la llanura
pampeana, o peor, a la Patagonia.
Sí.
Sí.
Hay caminos de ripio.
Sí, hay muchos pozos y hay muchos kilómetros.
Y bueno, le llegan hechos.
Y el huevo se encarece.
Se va encareciendo.
Hay que calcular que cada 1000 kilómetros se duplica el costo del huevo.
Pero es muchísimo.
Es muchísimo.
¿1000 kilómetros?
Mil kilómetros duplica el costo del huevo.
O sea, la docena de huevos a los 12000 kilómetros tiene el costo de...
Y
mejor
huevo.
Dicho, un huevo tiene el costo
de una
docena.
Un huevo tiene el costo de una docena a los 12000 kilómetros. Eso es algo que sabemos todos los camioneros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Nosotros somos la huevera del norte.
Ah, mire.
Y, bueno, yo le podría contar anécdotas de mucha gente famosa, incluso.
¿Acerca de los huevos?
No, no, acerca de cualquier otra cosa.
No, pero
digo, aprovechando que estoy ahora en la radio.
No, pero estamos hablando del
transporte. Me gustaría hablar de Tinelli,
no,
de
señor,
Susana
hablando...
Jiménez.
El transporte de cosas
de esas personas, ¿no es cierto?
Ahora, usted como transportista de huevos, o sea,
sí,
como huevero,
sí, sí.
¿También aporta al sindicato de camioneros o son otros sindicatos ustedes?
Todos aportamos al sindicato de camioneros.
Todos, sí.
Todos. Tanto las gallinas, desde la gallina hasta la señora que compra los huevos, todos pertenecemos de alguna manera al sindicato de camioneros.
No, de alguna manera no, no. Usted hace las cuentas del jardín de infantes al final.
Sí, sí.
Termina haciendo eso. No, yo le digo si usted va, por ejemplo, en sus vacaciones.
En mis vacaciones yo voy al hotel de los hueveros.
¿Al hotel de los hueveros?
Al hotel de los hueveros.
Qué lindo el hotel de los hueveros.
Está ahí.
Yo me acuerdo de
una... Es en Mar del Plata.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En dónde está ubicado? Ahí...
Bueno, está ubicado un poco lejos de la playa. Tanto es así que incluso a veces se duda... Si contar desde el Océano Atlántico o del Océano Pacífico, de tan lejos que está de la playa, ¿no?
Entonces está muy, muy retirado.
Estaba muy retirado. Es muy buen hotel, pero un poco retirado. Un poco retirado. Y después los horarios son un poco inconvenientes, ¿no? El desayuno es de 5 a 6 de la mañana.
Sí, pero eso no son vacaciones, uno va a descansar.
Sí, bueno, pero justamente para hacer una vida sana... Y eso es lo que molesta, por no decir otra cosa, del hotel este de los huevos. ¿No?
Ahora, ¿hay alguna alegoría arquitectónica en el hotel, a su actividad?
Bueno, efectivamente, es el hotel, le llaman de los hueveros, o el hotel huevo.
Ah.
Porque tiene la forma, discúlpeme que lo mire insistentemente.
Sí, señor.
Tiene la forma de un huevo, o mejor dicho, son dos, porque tiene dos torres.
Ah, qué difícil para amueblar también, porque todo el interior...
Se desperdicia mucho espacio
en
la forma ovoide.
Le queda todo curvo. Pone la cama, ¿de la cama la tiene que ser también con forma de huevo?
No. Directamente dejan un pequeño borde, un pequeño arco, como se llama.
Ah, lo dejan así libre. Porque hay una ciudad en Cataluña, que es Figueras,
sí,
que hay edificios hechos por Dalí.
Sí, sí, que vivía
con
allí,
huevos, pues. Sí, con huevos. Vio que Dalí hacía huevos.
Sí, sí,
hay
todo
mucho
el
huevo.
Tiempo.
En la obra de Dalí hay mucho
sí,
huevo.
Bueno, una de nuestras sucursales se llama Dalí, justamente.
Ah, mire.
En homenaje a los huevos de Dalí.
Al empeño que le puso al arte.
Claro, sí, sí.
Bien. Bueno, eso sí es muy difícil de trasladar. Creo que debe estar entre las cosas más difíciles de trasladar.
El huevo.
Los huevos.
Los huevos.
Porque
y hay como lo que llamamos nosotros el rompedero, ¿no?
Ajá.
El rompedero de huevos, que es lo que encarece el producto.
Pero no se reutiliza, porque por ejemplo usted llega con la carga, el 30% de los huevos rotos.
Sí.
Podría utilizar esa carga rota para otra utilidad, sea...
Tortilla,
industria del omelette,
efectivamente. Bueno. Un poco hay eso. Hay restaurantes de segundo orden que compran huevos rotos a menor precio y... Bueno, los emplean en tortillas, en omelets o lo que fuere.
Porque también me enteré que se utiliza para la exportación la cáscara de huevo.
La cáscara de huevo, efectivamente, que es muy útil, no recuerdo yo para qué.
Se la tritura y se le hace algo, no sé si son galletitas...
Creo que en el Japón se tritura la cáscara de huevo y, bueno, se fabrica un medicamento. No me acuerdo ahora para qué lo usan.
Ah.
Ellos tampoco lo recuerdan.
¿Pero cómo puede ser, señor?
Bueno,
tiene que
sí,
estar...
Hubo una especie de malentendido científico. Alguien en el Japón descubrió que la cáscara de huevo era buenísima. Pero no supieron bien para qué.
¿Pero cómo? No, sí.
Bueno, se olvidaron de anotarlo. Este hombre se murió.
Sí.
Y ahora saben que es muy buena la cáscara de huevo, pero no se acuerdan para qué. Igualmente, de puro codiciosos, acopian cáscara de huevo y la usan en distintas cosas, en casi todo en realidad, en casi todas las actividades del Japón, esperando acertar,
claro, con la
aquella utilidad. Actividad en la cual verdaderamente es buena la cáscara de huevo.
Se pudre la cáscara, el huevo se pudre.
El huevo se pudre, efectivamente.
Pero la cáscara...
Inmortal, la cáscara de huevo es inmortal.
Bueno, no sé si inmortal no es nada, digo que en la naturaleza... No.
Bueno, en este caso prácticamente sí. Puede pasar 35 años...
Pero eso no es inmortalidad, señor, ¿de qué está hablando?
40 años.
Pero de todos modos, eso no tiene nada que ver con... 45
años, no sé cuánto.
Pero nada, usted, señor,
para ser inmortal.
Que no haya ningún registro de algún suceso,
bueno,
de muerte en algo orgánico.
Igual gastamos tanto en transportar los huevos que ya no es negocio.
Claro.
Salvo que usted los venda ahí mismo, al pie de la gallina.
Claro, rápido, rápido.
Rápido, la gallina pone el huevo y usted a los 5 minutos ya lo vendió. Bueno, entonces ahí sí hay mucha ganancia. Deja, el huevo deja.
¿Deja?
Sí. La otra cosa, hay mucho robo de huevo.
Ah, ¿hay que piratas del asfalto, dice usted, que asaltan?
Claro, que detienen los camiones de huevos y los roban todos.
Sí.
Y, pero también hay ladrones de baja estofa que roban huevos incluso en los gallineros, familiares.
Ah, los roban...
Desde al lado.
Con la vieja usanza del arrebato.
Meter la mano por el agujero en el alambre tejido, sí, y sacar ahí de a uno, de a dos huevos, es el famoso huevo, el famoso robo de hormiga.
El robo hormiga, claro.
El robo hormiga.
Pero este es de huevos.
Pero en este caso de huevos y no de hormiga.
No, no.
Sino de gallina.
¿Dónde pone los huevos la hormiga?
En el hormiguero.
Pero están...
Por eso es muy difícil robar huevos de hormiga, además de ser... absolutamente poco, sí, redituable.
Sí, pero nunca vi los huevos de hormiga. Yo he mirado hormigueros.
¿Vio una hormiga? Bueno,
sí.
Son muy pequeños.
Sí, todo huevo es más pequeño que el que la pone.
El ser que lo pone.
Claro, sí. Ya. Entonces,
así que calcule que tiene que ser, para ser pequeño, para ser más pequeño que una hormiga, tiene que ser muy pequeño y no tiene ninguna importancia.
No, gracias. Porque ahora, no, espere, ahora hay... a modo de juguete, venden en las jugueterías.
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Los hormigueros artificiales, veo que...
Ah, para juegan con los huevos de las hormigas.
Claro, para que el niño vea cómo funciona...
Cómo es la vida en realidad. ¿No?
Cómo, la vida de la hormiga, al menos.
Ah, la vida de la hormiga, sí.
Y entonces el niño ve que la hormiga pone huevos, que crece... ¿Y qué
genera eso en el niño?
Y algunas...
¿Piedad?
No, piedad no, señora. No,
entonces, ¿qué?
Asombro.
¿Asombro? ¿Cómo se va a asombrar de un huevo de hormiga? Es una cosa chiquitita así.
No, pero el niño está acostumbrado.
¿Qué se va a asombrar el niño después de ver cómo explotan los mundos?
Pero el niño ve, ¿qué relación tuvo el niño antes de esa situación con la hormiga? Ve...
Ninguna.
A un adulto que pisa las hormigas, que le dice mala, mala... cosas por el estilo.
¿Su hijo le dice mala, mala a las hormigas?
Bueno, no a mi hijo, pero digo, muchos niños he visto que le dicen...
¿En serio?
Hormiga mala, hormiga mala.
¿Por qué dicen eso?
Le dice, porque las abuelas le dicen.
Ah,
hormiga mala.
Las abuelas son malas, en realidad, no las hormigas.
Caca le dice también.
¿A las abuelas?
No, señora,
¿cómo
la hormiga?
¿Cómo le van a decir semejante cosa a una pobre anciana?
No, no le dice eso a la anciana.
Es un mal educado.
No lo dice mi
eso
hijo, señor, le
hijo.
Digo... Cosas que dicen los chicos. Entonces...
¿Qué dicen los chicos? Lo dice su hijo solamente.
No lo dice, señor.
Lávese la boca antes.
¿Pero qué lávese la
usted? Abuela, señor.
Si a su abuela ni la mencioné. Le estoy diciendo un caso que se da antes de que el niño vea por primera vez cómo funciona un hormiguero adentro. Antes no sabían los pibes cómo funciona un hormiguero.
Y vivían hasta los 90 años.
Y bueno.
Lo más tranquilo.
Como la abuela.
Claro.
Pero ahora un niño puede tener su hormiguero artificial.
Y jugar toda la tarde...
Le pone agua...
Mientras usted puede ir a visitar a su amante.
Bueno, no sé, hacer las actividades que deba hacer.
Muy bien. ¿Qué otra cosa es difícil de transportar? La cristalería.
Y todo lo que tiene vidrio, señor.
Claro, claro.
No se lo
las
quiere
copas
agarrar.
De cristal. Nosotros, ¿cómo le va? Soy
tal?
Otro ahora.
Sí, ¿cómo le va?
Nosotros transportamos copas para los casamientos.
Claro.
Copas de champán para brindar.
Y de vino.
Y así... Y bueno, también se rompen prácticamente todas.
¿Pero cómo todas? Entonces,
todas, todas. Más tarde o más temprano se rompen. En 3 viajes ya no tenés más copas.
Pero entonces directamente las tiene que regalar o...
Bueno, no sabemos qué hacer. Realmente es un negocio que se está yendo a pique a causa del alto porcentaje de rotura que hay.
Pero no se le ponen compartimentos...
hemos hecho de todo hasta ahora.
Como un panal de abejas, pero de copas.
No, lo que le ponemos es papel adentro. Bollos de papel,
sí.
y más o menos las acomodamos, pero se rompen y se rompen.
No, bueno, hay vuelta a quedarle. Igual cuidado con el que pone los bollos de papel, porque a veces pone mucho y hace presión con el papel.
Y la rompe, es peor.
Y claro, es peor.
La... Ahora, las famosas copas o vasos irrompibles.
Sí, irrompibles.
Irrompibles, ¿qué dije?
No, irrompibles, sí, señor.
¿Qué fue eso?
Y no eran muy elegantes, ¿no? No son muy elegantes. No,
bueno, pero además se rompían igual.
Sí, se rompían, pero costaba romper. Algunos costaba romper. Usted golpeaba...
¿Quién es?
No, digo, golpeaba el vaso y era difícil de romper. Esa marca, ¿se acuerdan? No están más, ¿no? Los Durex.
Sí.
Durex toda la vida.
No, debe estar más.
Era de Carlos
Pagliavale. Hay un diurético que tiene esa misma marca o parecida.
Pero no es el agente de los vasos.
Durex. Y bueno,
que se puso un diurético.
Yo a veces me compro esos diuréticos para ver si consigo que no se rompan las copas.
No tiene nada que ver el diurético
no
con
diga.
La copa, señor.
Estoy tomando y yendo todo el tiempo de la cocina a la sala inútilmente.
Sí, eso es para otras cosas, no tiene nada que ver con esto.
Muy
pero
bien.
Bueno, las copas sí son difíciles de trasladar. Yo creo que adentro del habitáculo del camión que las traslada debe estar todo acolchado. ¿Vio con esa esponja que ponen en la pared?
Sí.
Entonces, si se cae para cualquier lado...
E incluso en el transporte de personas. Tiene que estar todo acolchado, entonces mete la persona adentro y no se golpea.
Pero las personas van con cinturón de seguridad.
Ah, tiene razón.
Sí.
Sí, sí.
Igual puede poner...
¿Sabe? A nosotros se nos explota... Bueno, ¿qué tal? Soy otro ahora.
Sí, ¿cómo le va?
Yo soy sifonero. Y a mí se me explotaba mucho los sifones.
Sí, pero no vienen con recubiertos del plástico ese.
Sí, bueno, pero se me explotaban igual.
¿Y por qué se le explotaban?
No sé por qué. ¿Por qué?
No sé, usted es el sifonero, me imagino.
El sifón, usted por ahí le da mucha...
Mucha presión,
mucha
tiene.
Mucha presión, le da 25 atmósferas de presión.
Sí.
Y viene un sifón que vos apenas... Celoso viene, vos lo tocás y escupe que te saca todo el vino del vaso.
Y además, si le explota... Los pedazos de vidrio...
Sí, se le incrustan en...
Es peligrosísimo.
Sí, sí. Señor.
Eso sí. Igual sifones vio que no hay mucho ahora. Debe haber en algún lugar.
A mí hay... es el principal problema del tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Es el sifonero.
No, señor.
Hay camiones de sifonero por todos lados. Si usted prohibiera la soda, tendríamos un 35% menos de tránsito.
Pero el camión de sifonero, el que usted llama sifonero, no es más sifonero. Vende... Lleva gaseosa, lleva jugo.
¿Qué? El sifón, a mí
todas
lo que más me gusta es el sifón.
Pero no llevan el sifón.
¿Pero cómo? Si es el mejor invento del siglo XX, el sifón.
Y bueno, le podría citar otros que ya no existen más y son buenos inventos.
El sifón, incluso no solamente para tomar la soda, sino también para como... Bueno, para apagar incendios.
¿Para apagar incendios?
Como matafuego.
Bueno, sí.
Que, por ejemplo, se produce un incendio inesperado cerca de la mesa donde usted está almorzando, te agarra el sifón y lo sodea, o sodea la cosa que haya entrado en ignición, y es muy fácil. Le cuento cómo le salvamos la vida a un muchacho que usaba mucho fijador Tombril.
Ah, que sí, inflamable.
Claro, el fijador Tombril tiene mucho alcohol y es un poco inflamable. Bueno, este muchacho estaba en un restaurante, en una... Bueno, no importa dónde.
No, si yo no le pregunté, si usted trajo el caso...
En un almuerzo o algo,
sí.
Y alguien fue a prender un fósforo para... No, vinieron unos manjares flambeados.
Ah, eso es muy peligroso.
Y le agarró fuego la melena de este hombre con el Tombril, y bueno, no sabían cómo apagarlo hasta que alguien tomó un sifón, lo sodeó y le salvó la vida.
Bueno, sí,
y desde entonces, bueno... Quedó muy agradecido
a
la fábrica Scarinci de Caseros, de cuya marca era el sifón que se utilizó para salvarle la vida a este hombre.
Podría haber sido de cualquier otra marca.
Podría haber sido, pero no fue.
Bueno,
fue Scarinci. Este hombre, todos los cuando se cumple el aniversario del día en que lo apagaron, va hasta lo de Scarinci e inaugura plaquetas recordatorias. Que ya son un poco molestas para el propio Scarinci,
claro, sí.
Que tiene todo el frente lleno de plaquetas.
Claro, ya no parece una fábrica de soda.
No
parece.
Incluso creo que alguna ya la sacó él sin que se diera cuenta este muchacho.
Ah.
Este muchacho Tombril, digo.
Ahora, ¿cómo me gustan las fábricas de soda ahora que lo mencioné? Es que van pasando
Sí, los sifones pasan solos, ¿no?
Los sifones pasan solos y toman como aspecto humano, militar, parecen regimientos militares que van avanzando.
Sí, sí, y eso produce incluso en los trabajadores del gremio de la soda una especie de pasmo,
sí,
una especie de sorpresa que ellos se hacen pagar aparte.
Bueno, ¿por qué se hacen pagar?
El asombro que le produce el ver a sifones avanzando como si fuera el ejército alemán, ellos se lo hacen pagar.
Bueno, no
porque
sé.
Porque dicen que es malsano el asombro y que tantos años de asombro evidentemente nos restan vida.
Pero uno no puede tener asombro de lo mismo todos los días de la vida.
Bueno, pero
uno se asombra una vez.
Si algo
dos.
Es asombroso siempre.
¿Sí? Pero no, es raro que sea asombroso siempre.
Sí. Yo se lo digo porque yo trabajo en la fábrica de Scarín. Sí.
Claro, tendrían que poner la soda el asombro. Es un buen nombre para una soda.
Es un buen nombre para una soda.
Sí, 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 sí. El asombro, la mejor soda del país.
Y bueno,
¿qué bueno, otro? Eso. Después me contaron que es difícil trasladar instrumentos, pianos. Porque se le
¿instrumentos qué?
Instrumentos musicales.
Ajá.
Como el piano, vio que si no se lo
el
traslada.
El piano es muy difícil de trasladar. Buenas tardes, soy otra persona.
Sí.
Yo me ocupo especialmente del traslado de pianos.
Mire.
No, ahora estoy tocando el piano.
No, ya sí.
No,
señor.
No lo estoy trasladando. Pero no crea que usted traslada un piano.
No va sonando.
Y va sonando. No.
Pero porque se le. Señor, cuidado, por favor.
Se ha caído.
Me dijeron que ustedes están especializados porque si no se desafina el piano. Si
sí,
lo mueve
no
para.
No es que se desafina. Lo peor que te puede pasar es que se te caiga el
bueno,
piano.
Bueno, claro.
Y que se caiga encima de los operarios. Hay una gran mortandad, ¿no?
¿Entre los operarios?
Bueno, sí, sí, sí. Realmente es la quinta profesión más peligrosa. Viene piloto de pruebas.
Bueno.
Motociclista del globo de la muerte, no me acuerdo qué más, y después operario de traslado de pianos.
Qué raro eso,
sí,
¿no?
Sí, porque se les cae mucho encima, se les cae, especialmente bueno, las escaleras. Si se viene un piano desde el último escalón hasta el último, bueno.
Y no, bueno, sí, sí.
Y después la destrucción del piano, ¿no? El piano se destruye prácticamente. También, ahí en los huevos habíamos dicho un 30%,
sí.
Y en los pianos está más o menos como los huevos.
¿El 30% se rompe?
El 30% de destrucción, sí, sí.
Y bueno, no, señor, la verdad
es
que
es muy difícil.
Es difícil.
Otro lo que hacen es desarmar el piano y lo llevan pieza por pieza.
¿Pero por todo desarmado?
Todo
o
desarmado, nota por nota.
Cuidado al armarlo después, porque.
Y después lo puede.
No. Eso no, eso no es una octava, ¿qué es eso?
Sí, es cualquier cosa.
Y no, bueno, no.
Y algunos lo arman de cualquier manera.
No, por eso es. Lo mismo es difícil en la escalera, que usted decía lo del piano.
Sí.
Que a veces se subestima la escalera. Dice, no, lo subimos por acá, total.
Y cuando hacen cinco escalones ya no dan más.
Claro, no dan más y hay
quedan
que girar.
Encajados ahí.
Claro, la curva es difícil en la escalera.
Ah, la curva, ahí es donde se ve el verdadero acarreador de piano.
Y le queda el piano encajado.
Hay pianos, hay lugares, casas que han tenido que ser cerradas porque les quedó un piano encajado en la escalera y no podían ni subir ni bajar la escalera.
Y bueno, pero además
muy
el consorcio que se queja.
Y nada, dice, ¿qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor, tiene una escalera anulada.
Bueno, y hay que destruir el piano a hachazos.
Y bueno, no sé si a hachazos, lo puede desarmar.
Señor, usted no hay. No hay una cosa en la que poder estar de acuerdo.
No, bueno, digo, lo puede desarmar, no sé si hay que romper los
una
hachazos.
Cosa que hacemos nosotros, ¿qué tal? ¿Vio que los pianos tienen rueditas?
Sí.
En vez de usar camiones, directamente lo vamos reempujando el piano.
Y cuidado por donde anda, porque ahí.
Lo vamos reempujando, agarramos unas calles, no empedradas, ¿eh?
Las empedradas, claro.
El empedrado se atranca mucho, se le encaja el piano. Pero sí, vamos, y mientras vamos tocando.
Sí, yo tengo. Ah, mire. Ahí va.
Y vamos reempujando.
Ahora, si yo tengo que trasladar el piano a Bahía Blanca, estoy en Buenos Aires.
Se hace muy difícil porque son 700 kilómetros.
Sí, toda la ruta.
Y toda la ruta 3.
Claro.
Si le gastan las rueditas.
Es que, claro, tienes que estar cambiando.
Sí. No, lo que no le aconsejo es atarlo al auto.
No, piano, no.
Y no.
Y no.
No.
No se traslada también. Hay una forma de traslado.
¿Qué tal?
Para va? Distancias cortas.
Sí.
Que consiste en poner una frazada o algo así.
¿Arriba del piano?
No. en el piso, usted sube el piano a la frazada
y la va arrastrando
y después tira de la frazada.
Como una rastra.
Claro. Y entonces
es horrible.
Así traslado, yo traslado así, ¿sabe qué?
No, los hijos.
No, señor, macetones.
Ajá.
Tras de unas macetas con tierra.
¿Pero qué distancia?
Póngale 8 metros.
Ah, bueno, 8 metros, pero no 700 kilómetros.
No, 700 kilómetros.
Ah,
no.
Muy bien.
Bueno.
Usted está hablando realmente de una forma irresponsable.
Pero bueno, lo empuja con otra cosa. No sé, yo no soy el que traslada, es usted.
Ahora, algunos instrumentos son facilísimos de trasladar.
Por ejemplo.
Por ejemplo, la trompeta.
Sí, la trompeta. Sin embargo,
La trompeta la agarra en la mano y se la lleva donde quiera. ¿Se puede entrar con la trompeta en el avión, por ejemplo?
Yo creería que sí. O se la revisan por adentro, le ponen los dedos a ver si
me
tiene.
Me parece que no se puede.
¿Por qué no se puede? ¿Qué tiene que ir a pedir un permiso especial?
Qué sé yo.
No, que después sabe que la trompeta le empieza a sonar con el viento en contra.
Sí.
Empieza a sonar la trompeta.
Empieza a sonar sola.
En la cabina, está el aire acondicionado muy fuerte o lo que fuera.
Bueno, nosotros estuvimos, ¿qué tal? Hablando con Gillespie,
sí,
que es trompetista, y nos dijo que él estaba escribiendo un método para tocar la trompeta en moto.
Ah, sí. Es probable que esté escribiendo.
Aprovechando el aire que viene cuando uno supera los 60, 70 kilómetros, parece que la trompeta empieza a sonar.
Pero no le suena, no le suena al revés.
¿Cómo?
¿No le suena al revés con el viento en contra?
Sí, pero no sé cómo es eso.
¿Se traga el sonido?
Sí, sí. Bueno, lo que sea.
Si no, la tiene que dar vuelta la trompeta.
La da vuelta,
claro. Ah, claro, y le suena para atrás.
Claro.
Entonces, claro, va haciendo música. Pero bueno, eso es maravilloso.
Sí, pero bueno, esa es otra cosa que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando.
Ahora, el mismo músico que usted citó,
sí, Gillespie.
Gillespie.
Dígalo.
También me dijo que la trompeta no se sopla.
Ah, ¿no?
Para que haga ese sonido que usted hizo recién.
Sí.
No ese. El de la trompeta.
Sí.
Lo que hace el trompetista es esto.
Excuse me.
Eso no, eso es Misty, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo se toca Misty?
Sí.
Hace ese sonido. ¿Con la boca?
Claro, sí. Ah, y, con la boca.
Sí, sí, por supuesto, señor. Y va con los dedos. ¿El trompetista
qué
usa? El trompetista usa boca y dedos.
Ah, mire usted.
Bueno, es con los dedos mientras va marcando. Si no veo que tiene tres botones, es muy fácil la trompeta de tocar.
Claro,
no.
Sí, para mí es fácil.
No tiene un pistón, ¿qué es eso que tiene?
No sé.
¿Engancha un dedo?
Cualquiera puede tocar la trompeta, en una palabra.
Yo diría que sí.
Bueno, yo voy a anotar.
A mí Gillespie me dijo que sí.
Voy a anotar a mis hijos al curso de trompeta que hay aquí.
Bueno, me parece. ¿Vino en moto o vino?
¿Por qué voy a venir en moto?
No, digo, quizá venía jugando con la trompeta.
No, señor, ya, que no haga chistes.
Está bien, señor.
Aquí traje a mis 6 hijos y, bueno, tenemos justamente una fiesta el sábado.
Sí.
Y me gustaría que tocaran, que usted les enseñara a tocar alguna canción ya para el sábado.
Pero los chicos tienen inclinación.
No importa si tienen inclinación.
No, yo le digo.
¿Tienen, no las tienen
inclinación musical?
No. Este es un acordeón, me parece.
Sí, porque acá damos clases de distintos instrumentos. Una academia musical.
Bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿El sábado le podrán enseñar ya la balada de la trompeta?
No, señor, estamos hablando de cosas básicas.
¿Quién es que está tocando? Que oigo ahí.
Ahí es el profesor, el profesor Gillespie.
Sí, profesor.
El profesor Gillespie. Toca el profe, ¿sabes qué? Pero no le deja que los chicos le toquen la trompeta, entonces es un problema. Porque
toca solo, ¿no?
Él muestra cómo es.
Y después nada.
Pero los chicos no pueden participar.
Bueno, entonces voy a ir a otra parte.
Sí.
¿Por qué no leemos lo que dicen nuestros oyentes en sus mensajes acerca de este asunto tan espinoso, ¿no?
Diremos que son mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. y que aquí los tenemos impresos en papel. Son muchísimos, así que...
Sí, demasiados, me parece.
Quizás demasiados.
Bueno, déme alguno.
Tome ahí algunos.
Yo cuando me harte, empiezo a quemar los papeles. Elena Matteini, me encanta esta sorpresa de encontrarnos el sábado por la noche. ¿A qué se refiere?
Esa de encontrar, no sé. ¿Se habrá encontrado con usted? No sé.
No, o con usted. Yo no me encontré con nadie.
No, porque habrá ido a Santa Fe. O a Rosario.
No, ninguno de los tres días fue el sábado. Beatriz Elizabeth Maliada Soto. Dice, sí. Me río mucho con ustedes. Me encanta el programa. Abrazos desde Montevideo, Uruguay.
Bueno, Jenner Pomacosi dice, mi vida no sería la misma sin este programa. Casi ninguna vida sería lo mismo sin lo que acontece ahora, por ejemplo.
Rodrigo Corbalán dice, ¿cuándo vuelven a Mendoza? En tono de indignación. Se los extraña, dice.
¿Quién?
No sé.
Bueno, ya voy.
Esto lo dice Rodrigo Corbalán.
Cuando terminen en el aeropuerto. Claudio Omar, saludos. Hay muchos saludos de Julia González. También
muchos saludos de Julio González.
Julia.
Ah, Julia González.
Julia González.
María Martínez González dice otra vez, ¿cuándo vienes a Uruguay? Ya fueron mis hijos a verte.
Sí.
Y la próxima vez me toca a mí.
Bueno, estaremos el 19 de diciembre en Uruguay.
Sí, muy pronto, así que vaya preparándose.
En Montevideo, en el Sodre.
Sí, en el Sodre.
Fabián Casagrande dice, fue un placer ir a verlos. La yapa fue la muchacha, bueno, una muchacha de ahí. Y como si fuera poco...
¿Y a dónde?
Viendo el video, se me ve en la platea alta sobre los palcos a la derecha.
No sé de qué hablo.
Se ubicó, Fabián estuvo en Rosario, parece.
¿Pero qué video?
En la función, vio un video.
¿Qué video?
De
no
la
hay
platea.
Ningún video.
Sí, hay videos que hicimos, sí, sí.
¿Qué? Nosotros no hicimos ningún video.
Sí, un pequeño video de cuando saludamos al público.
Ah, pero no de todo el programa.
No, no, es el momento del saludo y él se ubicó entre las miles de cabezas, se ubicó ahí en uno.
Bueno, Nicolás Costello nos saluda desde Barcelona, dice, espero verlos pronto en vivo, aquí o allá.
María Florencia Sánchez dice, un placer verlos y oírlos, mientras que Ali Lagos dice, desde Comodoro Rivadavia, ciudad que visitaron este año, les mando abrazos, volveré a verlos en mi ciudad.
No sé cuál es su ciudad.
Y debe ser Comodoro, donde
bueno,
vive.
Bueno, entonces sí. Pues, Leo Gerlain, nada, un saludo.
Agustina de Oliveira dice, sos un genio, Dolina. Te vi el año pasado en la Semana de la Cerveza en Paysandú.
Ajá. Nunca era este año.
¿Fue este año?
Fue este año, claro. Sí, sí.
Ah, mire. Y espero verte en Montevideo pronto.
Verónica Ardiles. Estoy perdidamente enamorada de usted, señor Dolina, desde hace 15 años.
Sí.
Ya me siento toda una Penélope. Una Penélope Cruz. Bueno.
Edith Pitch. Dice, me encanta el programa, los escucho hace años. Me acuerdo que dijo que el amor de la vida de uno es el que está a su lado hoy. Dice esto Edith.
Tiene razón.
Sí.
Eso sí. Uno debe proceder como si fuera así.
Claro.
No dije que fuera así, pero uno debe proceder de esa manera. Emanuel Montenegro dice, ahora que se viene el verano, ¿cómo se separan las espirales sin romperlos en pedazos? Espirales que vienen encastradas.
Claro, vienen cada una.
Yo nunca aprendí a no romper las espirales.
Hay que tener paciencia. ¿Pero
hay... por qué paciencia?
Porque si usted las saca con delicadeza, las va separando.
Uh-huh.
Vio que tiene un recorrido y enseguida encuentra cuál es el otro.
Sí.
Que va en la dirección contraria.
Sí, sí.
Entonces, si usted pone el dedo así...
¡Ay!
No, pero despacio, porque si no lo rompe todo.
¡Ay, mira, se me rompió!
Y no, pruebe con otro.
A ver, espérese.
Usted lo prueba así, pone el dedo...
Ahí está.
Y donde ve que hay una junta...
¡Ay!
Parte...
¡Chao! Otra vez.
Bueno, no.
No se puede.
Es así.
Bueno, es imposible, señor. Graciela Medina dice, negro, te amo. Y nada más.
Igual cuidado con el espiral, que es muy tóxico, estoy pensando.
Pero yo no me la quiero comer, señor.
No, bueno, pero el olor...
Muy tóxico para los mosquitos.
Sí, pero...
Efectivamente, yo quiero matarlos, quiero darles muerte. discúlpeme.
Y bueno, sí, igual el mosquito ya es bastante inmune al espiral, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí. Ya no es como antes que reventaban.
No, y lo mismo a las tabletas, ¿vio esas tabletas que van en el aparato eléctrico?
Sí.
También, el mosquito también. Se muere de risa.
¿Y qué hay que echarle? ¿De té mejor?
Es difícil, ¿eh? Es difícil matar.
O Ray.
Sí, no queremos hacer publicidad de...
Claro.
Pero no sé, los venenos, los tipos que hacen los venenos...
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Se juntan.
Sí.
Cada vez más seguido, porque el veneno les caduca inmediatamente. Claro,
lo que pasa es que los venenos que no le hacen efecto al mosquito,
sí,
le hacen efecto al cristiano.
Sí, sí.
Que no tiene esa rapidez del mosquito para ir cambiando a lo largo de la generación.
Claro, cambia mucho.
Sí.
Y de pocas generaciones. El otro día vi un documental de esos de National Geographic.
Ah, yo los veo siempre.
A mí me encanta.
Sí, yo vi uno, no me acuerdo de qué era.
No, este no era Nacional, era en Canal Encuentro, lo vi, pero era...
entonces no.
Pero era de la BBC.
Que vi yo también, que tampoco era, ahora que me acuerdo, no.
No, pero este era...
Creo que era Rompeportones.
No, señor, es otra cosa eso. Le digo que la evolución de las especies parece que ahora se da de una manera bastante más rápida de la que creyó Darwin en algún momento.
Sí, sí.
Y entonces hablaban ahí de...
De Darwin, mal de Darwin.
No hablaban mal de Darwin.
Hablaban bien de Darwin.
No hablaban bien de Darwin.
Hablaban ni bien ni mal, hablaban más o menos.
No, señor, hablaban
de... ¿Cómo quiere que esté de acuerdo con usted, señor?
De las mutaciones y todas estas cuestiones.
Sí, señor,
que enseguida se adaptan las especies, se da una cosa, la otra, que...
Bueno.
La misma tortuga que es grande acá es chica en otro lado y así.
Bien.
Según le convenga. Bueno, y creo que hay que hacer una pausa...
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual trataremos de separar estas espirales.
Cuidado.
Hay otra melodía.
En este Nada de Noche nos vamos a tomar unos minutos. No vamos a dejar de escuchar música, pero además vamos a charlar sobre ella. Y para eso lo tenemos a Max Masri de Tanguy.
Hay otra razón.
Víctor Hugo, cuando el hijo de Julio Argentino Roca bajó en Londres para firmar el tristemente célebre pacto Roca-Runciman, llegó diciendo: Argentina es la joya más preciada del Imperio Británico.
Hay otra cara.
Queridísimo amigo Alejandro Dolina. Hola, Ale.
Hola, ¿cómo estás, Claudio?
Bien, acá estamos, los trotamundos de la radio somos nosotros.
Escribí tu propia página.
AM750. 750. La otra página.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Desde este domingo, junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Todos los domingos, opcional, 50 pesos.
¿Solo chat ilimitado? Con tu chip prepago Movistar, multiplicate y whatsappea. Tuitea, facebookea, instagramea, snapchatea, habla y mensajea todos los días.
Multiplicate.
Movistar. Válido hasta el 31 de diciembre de 2016.
Argentina en dictadura. Un gris oficinista recibe la información de dos personas que van a ser secuestradas por los militares. En una noche deberá tomar una decisión. La larga noche de Francisco Santis. Solo en cines.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Claro, se nota muy distinto. ¿Cómo hiciste eso?
El negro
tiene... Cállense, que me está pasando la receta de dulce de leche. ¿Alguien quiere pegar con mi cuchara? Los
de la receta es cada litro de leche, ¿sí?, 150 de azúcar y 100 gramos de glucosa. Y eso, una cucharadita de café, media, te diría una media, por ahí, como te guste, de oscuro, de fuerte, uh-huh, de bicarbonato.
Así.
Y un toque, una cucharadita de esencia de vainilla.
Sí.
Y ahí revolvés como un loco pobre... 2 horas. Le echás, revolvés dos horitas más o menos. Y
¿2 horas revolviendo? ¿Estuviste ganando? ¿Estuviste parado ahí 2 horas?
Sentado en una banqueta.
¿Y mientras qué hacías?
No, yo tengo mi cabeza.
¿Vos tenés pavos reales en tu casa, Gándara? ¿Dónde vivís?
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
¿11:50? Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en esta versión sin público presente, pero el día jueves y el viernes volveremos a presentarnos con el público en el Teatro Caras y Caretas, allí en la calle Venezuela 330, matiné a las 8 de la noche, jueves y viernes, aquí en Buenos Aires.
Vamos a hablar esta noche de los años de Pedro, que es un asunto que podría llegar a tener su interés. Existía, hace algunos siglos, un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica. Non videbis annos Petri. No verán los años de Pedro. No verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio, desde Antioquía. Ocupó la más alta jerarquía de la Iglesia hasta el año 67, que fue el año del martirio de Pedro. Digamos que gobernó 25 años. Allá por el medioevo apareció la creencia, que no estaba fundada en ningún argumento razonable, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Esa creencia hizo fortuna y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que dirigió Pedro la Iglesia romana. Los que más se habían aproximado habían sido Pío VI, que reinó 24 años, Alejandro III, casi 22 años, Clemente XI y Urbano VIII, ambos un poco más de 20 años. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, había superado al morir los 28 años de reinado. Pero justamente fue ese hecho el que esgrimieron como prueba sus detractores para afirmar que se trataba de un antipapa. Sostenían que un verdadero papa no hubiera visto los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se acercaba a los años de Pedro sin muchos inconvenientes. Allá por 1823, solo le faltaban 2 años y no parecía que fuera a morirse pronto. A pesar de sus 82 años de edad, gozaba de una salud muy aceptable y demostraba una gran energía y trabajaba sin descanso. Pío VII, junto con su cardenal Gonsalvi, o Consalvi creo que era, trabajaron fuertemente en la restauración de la Iglesia después de los tiempos revolucionarios, ¿no? El primer paso importante que dio Pío VII fue un acuerdo con Napoleón, cuando Napoleón asumió el título imperial. Para reubicar en buenos términos a la Iglesia con quien había sido finalmente un general de la Revolución, Pío consideró positivos los aportes de algunas ideas revolucionarias francesas. Bueno, este papa había sido obispo de Imola cuando Napoleón invadió y escribía las palabras libertad e igualdad en el encabezamiento de sus cartas. Cuando cayó Napoleón, gracias a los jerarcas del Congreso de Viena, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico como lo era el Estado francés en tiempos napoleónicos. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa es contar que algunos empezaron a preocuparse cuando el Papa estuvo por cumplir 25 años de reinado. Sucedió que un almanaque italiano, publicado en Faenza y que gozaba de enorme prestigio, anunciaba para el año 1823 la muerte de Pío VII, y algunos supersticiosos creyeron en la predicción, recordando aquello de los años de Pedro. Lo que dijimos nosotros al principio del programa. Además, los que confeccionaron el almanaque también estaban convencidos de que el Papa debía inexorablemente morir antes de cumplir sus 25 años. otros muchos supersticiosos estaban también aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida por completo, porque nadie debía ganarle a Pedro en su reinado. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos de una ortodoxia fanática que planearon incluso matar a Pío VII para que Roma no fuera destruida. La Guardia Suiza y los espías de la Santa Sede, ¿no?, que eran hombres poderosos, consiguieron detener algunos confabulados, ¿eh? Pero vino a suceder algo más curioso. El 7 de julio de 1823, un estúpido accidente postró al Papa. Ese día, al levantarse de su escritorio, Pío VII resbaló y cayó y se fracturó la cadera. Dada la edad del Papa, las complicaciones no tardaron en presentarse. Se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en la maldición de los años de Pedro salieron a festejar cada noticia médica que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa. Bueno, por supuesto, esos partes fortificaban la creencia, pero en realidad Pío no se moría. Estaba mal y sus padecimientos se prolongaban, pero no moría. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. La noche del 16 de julio se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba precisamente el templo incendiado, y adoraba aquel sitio el Papa. Por ese motivo y para evitarle sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia. Pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre y entonces sucedió algo. Él mismo empezó a creer en la maldición de los años de Pedro.
Lo peor.
Claro. Muchos aseguran que el Papa se dejó morir por miedo a que en Roma continuaran produciéndose catástrofes si él sobrevivía. Y murió. Finalmente murió el 20 de agosto de 1823, después de casi 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. Aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos respiraron tranquilos. En el Trastevere, que es un barrio de Roma, se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. El hecho de que respetara la condición de Pedro lo hacía más santo todavía. Además, bueno, Roma no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. La verdad es que entre todos los inmediatos sucesores de Pío VII, hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular: Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años y León logró justo los 25. Y bueno, después todos recordamos a Juan Pablo II, que alcanzó a reinar también 27 años. Fue interesante esta charla, esta pequeña referencia a esta superstición, pero más interesante será saber a quién podríamos dedicarla. Bueno, en principio a Pío VII, que tuvo que morirse nada más que para que se quedaran tranquilos los supersticiosos. En realidad mucha gente ha muerto por culpa de los supersticiosos. También se lo podríamos dedicar al propio San Pedro, que vaya a saber si estuvo en Roma. ¿Qué sé yo?
Claro,
ahí está la cosa. Ahí, Voltaire se negaba enérgicamente a creer que Pedro hubiera estado en Roma. Pero bueno, muchos hemos ido y lo hemos visto allí, nos han dicho, ahí está enterrado San Pedro.
Ahí está, sí.
Bueno,
eso le dicen en las guías turísticas.
Claro, aquí hay que creerle, a Voltaire o a las guías turísticas. Bueno, cada uno hará sus propias cuentas allá entre sí. ¿A quién más se lo podemos dedicar?
Pero Voltaire decía, refutaba también cualquier otra historia que tuviera que ver con la Iglesia Católica. O con,
sí, Voltaire, ¿no? Estaba mal siempre predispuesto, sí. Es cierto eso, ¿no? Bueno, también podemos dedicarlo a todos los que nos conocen y a nuestras amistades. Hemos ido, no sin cierta consternación, a la discoteca a buscar discos sobre el Papa y todas esas cosas, y sobre aquella superstición de los 25 años. Y no nos quiso atender el discotecario, un hombre muy piadoso, que no quiso bajo ningún punto ofender la dignidad pontificia cantando una milonga. Así que nosotros mismos buscamos un disco y encontramos uno que no está mal para Pío VII y para cualquiera de los papas que quieran superar los 25 años. El disco se llama Todavía No. Es una hermosa canción que fue compuesta en honor a Pío VII y que ahora va a cantar para todos nosotros Edmundo Rivero.
Mientras haya un poquito en mí de vida, mientras pueda rezar tu nombre ausente, mientras tenga una lágrima en mis ojos, mientras me duelas, mientras yo exista, estarás en mi beso siempre, siempre. No, todavía no, no he podido olvidarte todavía. No, todavía no, porque estás en las cosas que tocas, en mi voz y en el aire, cerca y lejos, hecha sombra y raíz, canción y carne. No, todavía no, porque estás en mi alma y en mi sangre, en mis manos que aún sienten las tuyas, las tuyas de un perfume inolvidable. No, todavía no, aunque esté donde esté y no me ames. No, todavía no.
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, Todavía No.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia Cetis, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 1 minuto. Humedad 60%, temperatura 17 grados, 9 décimas. Murió Carlos Fait. El exministro de la Corte Suprema tenía 98 años. Había renunciado al máximo tribunal el 11 de diciembre de 2015, tras 32 años en el cargo. Mauricio Macri afirmó que en el 2017 la economía volverá a crecer tras un año duro. Fue durante su exposición en el cierre de la Convención de la Unión Industrial Argentina. El mandatario consideró que el desafío es hacerlo de manera sostenida durante 30 años para alcanzar el desarrollo. Germán Garabano quiere que los jueces tributen ganancias. El ministro de Justicia ratificó la posición del Ejecutivo y adelantó que esa situación deberá analizarse en profundidad el año próximo. Garabano opinó que el sistema judicial argentino es una estructura que está más asimilada al siglo pasado porque no tiene la organización para hacer frente a los desafíos que plantea hoy los problemas que tiene el país.
De afuera.
Mariano Rajoy niega una persecución política contra los independentistas catalanes. El mandatario debió someterse a una sesión de control del Senado por primera vez después de más de un año. Cataluña concentró buena parte del debate luego de que los senadores independentistas acusaran a Rajoy de estar judicializando el proceso de secesión. Ante las críticas, el jefe del Ejecutivo remarcó que en España nadie va a los juzgados por sus ideas. Humedad del 60%, temperatura 17 grados, 9 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Mi amor, dejá, ya agarré el changuito.
Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más.
Epa, ¿te sacaste la grande?
No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop.
Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable y tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa.
Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante.
Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días.
Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido.
Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado.
Estaba buscando mi verdadera historia.
Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer.
Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto.
Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo, 011-4384-0983, www.abuelas.org.ar.
Lo seguí varias cuadras sin que se diera cuenta, el corazón se me salía por la boca. ¡Ey, acá me falta una página!
Página12.com.ar, la página que faltaba.
Canciones de Ana Prada, canciones de Pata Kramer, canciones de ambas y de ninguna. Prada versus Kramer, viernes 2 de diciembre en Caras y Caretas 2037. Un show bastante divertido, con canciones bastante tristes. Ana Prada y Pata Kramer juntas en Buenos Aires, anticipadas por tuentrada.com.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la versión sin público presente, pero el jueves y el viernes en Buenos Aires los recibiremos en el Teatro Caras y Caretas, que está en la calle Venezuela 330. Se apersonan allí a las 8 de la noche, dará comienzo la presentación. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Quede como un príncipe en el casino. Usted, que es verdaderamente un animal.
Sí.
Es decir, los habituales consejos que damos en todos los foros los trasladamos ahora al ámbito de la ruleta.
que tiene sus bemoles con la etiqueta.
No es sencillo, es sencillo, porque es un juego muy glamoroso, y cuando uno piensa en la ruleta, tal vez le vienen a la cabeza imágenes de lujo, un juego sofisticado, parsimonioso, con un ceremonial que se respeta desde hace mucho tiempo, y parece que todos los actores que participan en el juego se convierten en protagonistas de una película de lujo y de las formas. Sí. Así que ahí uno que es prácticamente un cerdo, se las ve en figurillas para quedar bien.
Sí, igual hay cerdos que van a la ruleta y...
Sí, naturalmente.
Y se disfrazan de otra cosa.
Bueno, lo primero son las normas de seguridad. Están prohibidas las armas.
Bueno, por supuesto, señor.
Claro, porque hay gente que incluso amenaza o podría amenazar al croupier y le dice, bueno, si no sale el 18 te quemo.
Señor, pero eso es que... ¿Acá me van a palpar de armas ustedes?
Sí, yo creo que te palpan en general.
No, en general no. Digo, lo palpan de armas, a ver si usted tiene algo o quizás pasa por un aro detector de metales.
Para mí pasa por un aro detector de metales. Y si usted tiene algo de metal, no puede entrar.
Bueno, pero mire...
Por ejemplo, si usted tiene, pongamos por caso, medio valero de platino,
sí,
porque chocó con la moto y le tuvieron que poner medio valero de platino, no puede ir al casino, lamentablemente, señor.
Pero lo venía a apostar a la ruleta, yo.
Discúlpeme, señor, pero no lo puedo dejar entrar.
No puede ser, señor, me discriminan en cualquier parte.
No se puede entrar con cámaras fotográficas, me dijeron.
¿En serio?
¿Por qué razón? No, como en un celular...
Ahora
ahora es prácticamente inevitable. Es imposible... circular, claro, sin cámara fotográfica.
Ahora es inevitable. Usted ve, donde mira le están sacando una foto. Alguien
sí,
le está
sí,
sacando
sí.
una foto.
Sí, es verdad esto. Debe depositar cualquier ropa voluminosa, señor,
sí,
en el guardarropa.
¿Esta?
Esta no.
Ah, bueno.
Pero esta sí.
Ah, ¿esta sí?
Sí, esta sí.
Ah, bueno.
Ahora, tenga cuidado. Buenas tardes, soy el del guardarropa.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tenga cuidado, tiene que conservar el taloncito este que le doy.
Sí.
Este.
Sí.
Lo tiene que conservar, porque si lo pierde, yo no le puedo reintegrar la prenda.
Pero yo la reconozco, la prenda, le digo...
Sí, bueno, pero usted la reconoce, pero yo no tengo la certeza de que usted no haya hecho antes una inspección y si haya puesto el ojo en una prenda ajena.
Pero yo le digo lo que tiene adentro. Tiene una foto de
no
mi novia.
No me importa.
Tiene
no
una
me
foto
importa,
de mi
señor.
Novia. Le traigo a mi
si
novia.
Usted trae, no hay ninguna necesidad que usted traiga ni a su novia, ni que yo tenga que ver las fotos de esta señorita.
Bueno, sí.
Basta con que conserve el ticket. Si no conserva el ticket, yo no le puedo devolver.
Yo haré lo posible.
Nada le puedo devolver. No. Ni el saco, ni a su novia, ni nada que usted haya dejado.
¿Qué tiene
aquí
que ver mi novia con eso? Con
46.
No, señor. 46, mire. Yo le voy a jugar a la ruleta, al número...
No hay 46.
Ah, claro, no.
Lamentablemente sí. No hay 46.
Pero vale sumar, por ejemplo, 36 y 10 del juego, al 36 y al 10.
Ah, eso puede hacerlo, sí.
Entonces...
Pero no hace falta que me lo diga a mí.
No, pero el número que usted me dé, yo soy muy muy jugador, veo todo...
Ah, sí, sí.
En todo veo un sentido para el juego.
Yo le voy a dar este, sírvase.
¿El 7?
El 7.
Bueno, se lo voy a jugar.
Bueno, cómo no. Pero recuerde que tiene que traer... el talón.
Bueno, señor, no sé, quizás en la emoción de la victoria.
Bueno, buena suerte, señor.
Gracias. ¿Puede creer que salió el 6?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Cómo está?
Bueno, deme el saco que me voy porque la verdad es que tengo una noche.
Si es tan amable, por favor, me da el taloncito.
¿Qué taloncito?
El taloncito que yo le di, que... Le recomendé que no perdiera. Taloncito con el número 7. Si no,
bueno,
¿de dónde sacó el número usted para jugarle al 7?
Tengo una noche. ¿Y cómo sabe usted que era el 7 entonces, el número que yo tenía?
Usted me lo acaba de decir, que le jugó al 7 y salió el 6.
No, yo le dije, ¿sabe qué desastre salió el 6?
No importa cómo lo sé.
No le dije que era el 7.
No importa cómo lo sé, no importa.
Bueno, sí importa. O sea, déme la
prenda. Me acuerdo, supongamos que me acuerdo de usted perfectamente.
Bueno, ¿y entonces qué problema?
No.
Entre amigos no vamos a estar así.
No. Lamentablemente, mi memoria puede jugarme una mala pasada.
Sí.
Yo me puedo acordar, a lo mejor, de cosas que no han ocurrido. De manera que para evitar esta desagradable circunstancia, usted va a tener que mostrarme el taloncito y yo le voy a entregar la prenda que usted haya...
Mire.
¿Qué prenda dejó? Artículo primero.
Ese sobre todo, se lo estoy señalando con el dedo, ¿no ve que ese que está ahí?
Deme, por favor, el... Gracias.
Mire, no encuentro ahora el taloncito. Bueno. Pero lo que sí le puedo decir, usted así como se acuerda...
Siempre voy a atender a este otro señor...
No, espere.
...que está detrás de usted.
¿Usted se acuerda del 7 y de mi novia? ¿Se acuerda que le dije...?
¿Del 7 de su novia? No me acuerdo.
No, señor.
En absoluto.
Del 7, del número 7 y de mi novia le dije, yo tengo una foto de mi novia adentro del sobre todo.
No me interesa, señor. Hasta luego, buenas tardes.
No, fíjese.
Vuelvo otro día, bueno, lamentablemente... Tendremos que dar por perdido.
No, ¿qué perdido?
Y esa prenda va a ser decomisada a fin de año junto con todas las que son olvidadas aquí.
No, discúlpeme.
Todas las prendas que no son retiradas las decomisamos o las donamos...
¿A dónde?
A colegios de San Isidro.
¿Pero a qué quieren un colegio de San Isidro?
A colegios secundarios de San Isidro.
Un sobre todo, ¿para qué quieren? No lo necesitan.
¿Cómo para qué quieren? Para usarlo.
No lo necesitan.
No importa que no lo necesiten. Nosotros tampoco lo necesitamos en este casino. ¿Qué quiere que hagamos con un sobre todo?
Bueno, nada, entonces démelo. Está.
No es que le vamos a dar a
80 centímetros.
No le vamos a dar a usted cada cosa que no necesitemos.
¿No ve dónde está señalando mi dedo?
Sí.
Bueno, claramente, ese es mi sobre todo.
Bueno, retírese, señor. Otras cuestiones que hay que tener en cuenta es la forma de vestir, justamente, ¿no? Cuidado, en algunos casinos se permite ir pantalones cortos.
Lugares de veraneo.
En lugares de veraneo, sí, pero en otros no.
No, por ejemplo, en Monte Carlo, usted...
En Monte Carlo no, se permite ir sin chaqueta, creo que no en pantalón corto. Uh-huh. Y en algunas salas, buenas tardes, ¿qué
sí.
tal? ¿Cómo era? En algunas salas se va a tener que vestir de etiqueta, de rigurosa etiqueta.
Hay un riguroso etiqueta. Ahí se juega fuerte, dice.
No. Pero vamos de rigurosa etiqueta.
¿Pero y por qué entonces? Si juega que...
Cuando se viste de etiqueta juega fuerte.
No, pero me parecía
que... cuando va en calzoncillo juega despacio.
No, pero si yo
voy a... nunca vi eso.
Me visto de etiqueta y juego 20 pesos.
Sí.
Sobre todo en Monte Carlo, 20 pesos.
20 argentinos. Pesos no hay ficha de 20 pesos.
Bueno, ¿de qué hay? De 20 euros.
Hay de 20 euros la mínima.
Bueno, de 20 euros. Eso se me mueren de la risa, señores.
Bueno, no importa, señor.
Me compré el traje de etiqueta. Bueno, está bien. ¿Hay sala de etiqueta? Importa. Me pongo
Le voy a decir que acá tampoco, porque yo lo estuve observando a usted, ¿no?
Sí.
Acá tampoco va eso de hacer fuerza, de hacer cuernos al jugador que...
Yo no
que
hice
juega cuerno. Otro número que no es el suyo.
Cada uno tiene su estrategia, señor.
¿Cómo estrategia? Usted no puede hacer cuernos, ni tampoco pegar unos gritos, ni hacer gestos. Al croupier cuando usted acierta.
No se puede hacer, al croupier no lo puede tener medio arreglado, medio...
Bueno...
No digo arreglado, premiado quizás. Bueno,
la verdad es que sí.
Ah.
Buenas tardes. Esto no se lo van a decir los casinos, pero acá en este programa se lo decimos. Usted va, lo agarra el croupier.
Sí.
Medio así, afuera, ¿no? Con disimulo.
Sí.
Y le dice, flaco, yo estoy jugando acá este número, tal número... Y sí. Yo si llego a ganar, te llevo.
¿Te llevo a dónde?
Te arrastro a ganar, con un porcentaje.
Bueno, hay que hablarlo con claridad eso.
Y bueno, no lo estoy hablando con claridad, ¿cómo cree que te lo diga?
No, está bien.
Así que salga el 18 y...
No, lo que yo debo interpretar... Yo soy el croupier.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Lo que yo debo interpretar...
Encantado de saludarlo antes que nada.
¿Qué tal? Mucho gusto.
Permítame que le bese las manos.
No, está bien. Lo que yo debo interpretar como alguna especie de soborno de parte suya,
sí.
Debo decirle, me veo en la obligación, de que yo soy sobornado todas las noches entre 100 y 123 veces.
Ajá.
Imagínese que su oferta, si no es clara, no es precisa, no es generosa, no es brillante, no es determinante, se puede transformar en una denuncia.
Ajá. ¿Qué me está queriendo decir a mí?
50%.
50%, pero la plata la pongo yo.
Y sí.
Y si usted por ahí no acierta, y si no sale.
Nosotros tenemos forma de que salga.
¿Y pero si le falla?
Usted, bueno, ese. Nada, 0-0.
¿Cómo? Pero la plata la puse yo.
Y bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? Son los riesgos. Usted vino al casino a jugar. Yo tengo un sueldo acá, no.
Claro.
No vengo a jugar.
Bueno,
el que viene a jugar es
entonces,
usted.
Entonces, está bien, 50% para mí, 50% para usted.
¿Qué número va quiere que
salga? El 18, por favor.
Muy bien.
Bueno.
¡No más! Ha salido el 17.
Escúcheme.
Bueno.
¿Qué le pasó?
¿Qué pasa?
¿Cómo? ¿Usted no me dijo que iba a salir el 18?
No, bueno, señor, puede, a veces hay algún margen de error. Casi sale 18, le diría que...
¿Cómo casi sale 18 si no están uno al lado del otro?
Bueno, tiene razón. Yo soy nuevo en el rubro.
Ah, usted es nuevo y me pretende hacer creer que usted hace salir... ¿No será que usted acepta todos los sobornos y después que sale, sale?
Veo que el señor es rápido para comprender alguna situación.
Bueno, entonces, un consejo es tenga cuidado.
Sí.
Tenga cuidado. No se deje engañar por falsos influyentes que dicen que saben el número que va a salir. Es difícil.
Los van rotando, además, a los croupiers. No le dejan en la misma mesa, ¿vio?
Sí.
Los pasan de un lugar al otro.
Es muy mal visto andar rezando.
No se puede hacer eso.
No se puede. A Rolón lo echaron del casino.
¿Rolón reza?
Sí. Para.
No, primero.
Rolón le juega un número y después saca la estampita de San Expedito.
Ah, él es devoto de San Expedito.
Sí, sí. Y empieza, se arrodilla ahí.
¿Cómo se le reza a San Expedito?
No sé, él sabe, la oración la sabe Rolón. Yo estaba haciendo, sí, qué sé yo. Y cuando sale... besa la estampita y cobra.
Bueno, no sé,
es el San Expedito, creo que es el santo de los psicólogos,
no,
o de los psicoanalistas, o algo.
No tienen santo, los psicólogos no
tienen.
Sí,
¿cómo no van a tener santo? Tiene que tener.
No, no tienen santo, y además tampoco hay un santo del Escolazo.
Sí, ¿cómo que no? Sí, el Escolazo hay.
Santos paganos, ¿son?
No, San Cono.
¿San Cono? El 13.
El 03, sí.
¿Ese es del Escolazo?
Sí, es del Escolazo.
¿Pero quién fue Cono? ¿Cono existió el tipo...?
No sé, señor.
No, para
yo
mí
soy que acá, soy el que viene a apostar, nada más.
No, no, es un santo pagano ese, no es un
sí,
santo.
Sí, pagano de una vez.
Bueno, no, Rolón, mire, Rolón acá cuando viene,
sí.
Él va a la sala de etiqueta, no viene acá al salón.
Sí, viene vestido...
Al salón común no viene.
Va con polera y smoking.
Sí, no es muy elegante polera y smoking, es un poco...
En un tiempo se usaba mucho, pero es un tiempo que ya pasó.
Sí. Sobre todo polera amarilla y smoking.
Sí, claro, sí, es verdad.
De los taxistas.
Él tiene un estilo Napoleón solo, Rolón.
Claro.
Y bueno, acá nos molesta mucho que rece, pero bueno, tenemos que dejar.
Y sí, bueno.
Pero a usted no le podemos permitir eso.
No, me dijeron que no forma parte de la etiqueta de la situación.
No forma parte de esa etiqueta. Le quiero decir esto, por ejemplo, a Rolón, yo lo he visto muchas veces, guardar la ficha en el escote de su novia.
¿Cómo va a poner la ficha en el escote de la novia? ¿Sabes qué es una alcancía la novia?
No sé, pero él mete las fichas ahí.
¿O para tener la mano? ¿No?
Para tener la mano, sí, sí.
Ah, bueno.
Cuando cobra, las mete todas allí y después mete la mano y saca.
Bueno, no me parece muy elegante, ya que hablamos de etiqueta... esa forma de guardar la ficha.
Bueno, yo le estoy diciendo lo que hace Rolón.
¿Se muestran las fichas que uno tiene? ¿Se hace ostentación? ¿Uno debe mostrar la ficha que tiene? ¿Se hace ostentación? Que dice...
Para mí sí.
¿Sí?
Sí, uno tiene que mostrar. Incluso es de buen tono mostrar el paco de la guita.
¿De los billetes?
Cada tanto mete la mano en el bolsillo y saca flor de paco.
No,
y lo muestra así y le hace al croupier como diciendo... Guarda que yo
no,
tengo,
no es elegante.
Yo tengo
eso.
Para jugar, que tengo resto.
No es elegante eso, señor. No se muestra.
También está muy mal visto armar escándalo.
Por no ejemplo, se discute.
¿Eh?
No se discute. No hace como los jugadores de fútbol que le discuten cada jugada.
No, claro, por ahí sale el 17 y dice: a ver, y dice: vos me estás metiendo la uña, le dice al croupier.
Sí.
Acá, como he visto yo muchas películas del oeste, que tienen la ruleta arreglada con un freno.
Sí, pero veo que lo están filmando a usted. Usted no sabe.
Ajá.
Pero mientras está jugando...
¿Ahora me están filmando?
Lo están filmando a la mesa.
Bueno, voy a aprovechar...
¿Qué?
Que me están filmando para hacer este bonito tango.
No, señor, lo están filmando por razones...
Muy bien.
Por seguridad, razones de seguridad.
Ah, yo creí que me estaban filmando porque, bueno...
No, porque hay gente que vio que hace eso, unos cálculos matemáticos, de probabilísticos y
¿ah,
todo
sí?
eso?
Y bueno, está bien eso, ¿o no?
No, está prohibido, le alimenta no le alimenta nada, le saca el sabor del juego, digamos, y constituye casi un delito dentro de lo que es la ley, si es que la hay, de los casinos y todo eso. Entonces vienen dos tipos, dos patobicas.
Pero en todos los juegos
y lo hay sugieren... cálculos.
Yo cuando juego al truco...
Sí, pero usted no lo puede hacer.
Cuando
juega
al truco, el tipo en la primera mano jugó la de espada, en la segunda no lo tiene.
Bueno, pero usted no puede estar...
No lo tiene porque ya lo jugó, y eso lo estoy calculando, es un cálculo, no es un cálculo.
Sí, pero eso en la ruleta usted no lo puede hacer porque es otro juego, la ruleta es el azar, es el...
No, ¿qué es azar? Yo calculo todo, señor.
¿Y usted qué calcula, por ejemplo, en la ruleta?
Yo calculo que si hace mucho que no gano, tengo que ganar.
Bueno, pero eso no es un cálculo, señor.
¿Cómo que no es un cálculo? ¿Está loco usted?
No, no es un cálculo.
Es un cálculo, es un cálculo matemático.
Bueno, no sé, el tema está que usted no puede permanecer en una mesa sin hacer nada, mirando lo que juega la gente y todo eso.
Una cosa que está muy mal es por ahí enojarse y agarrar, desparramar todas las fichas que había puestas sobre los números. Así, y le meté la mano y lo desparramó todo y no se sabe quién ganó. Ni qué. No cobro yo, no cobra nadie.
Ah, mire usted que va a ir detenido. Bueno, para eso está la cámara, porque registra el momento previo.
Claro.
Y le dice... No, ese momento, la otra parte, la otra. El momento en el que apostaron todos y dice, bueno, había tantas fichas en el 20, tantas, las puso este señor. Pero es un lío, ¿no?
Es un lío.
Tiene que ir un escribano a ver...
Porque todo dice, no, si yo había puesto, ahí, no justo no me registró la cámara, etcétera, etcétera.
A mí me gusta el croupier, los instrumentos del croupier, ese que va barriendo todo.
El rastrillo.
El rastrillo ese.
Sí, sí, ¿cómo le va?
Qué lindo, para alcanzar las cosas.
¿Y otros instrumentos? ¿No tienen, por ejemplo, una aspiradora?
Yo creo que no.
¿Por qué?
¿Y para qué la usaría la aspiradora?
Para agarrar las fichas que en vez de rastrillo absorbe toda la aspiradora.
Y podría ser, la misma mesa tendría que tenerla a los costados.
Hay acá, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay apuestas mínimas y máximas?
Bueno, sí, en todos los casinos.
¿Cuál sería la máxima?
La máxima es $1,000,000.
$1,000,000, muy bien. Voy 20 pesos al 18.
¿Y para qué me preguntó la máxima?
Y para saber, mire, si eran 18 pesos.
Pero no.
Me pasaba. Yo para no pasarme.
No, bueno, ¿qué le importa cuál es la máxima entonces en tal caso? Igual nunca vino alguien que apostara $1,000,000.
¿No?
No, no.
Le quiero hacer otra pregunta. El Morfe acá, ¿cómo es el asunto? Pasa bueno, el tipo vendiendo sándwiches. Digo, este es el casino Monte Carlos.
Sí, de Monte Carlo.
Ah,
Monte Carlo. Monte Carlo. No, usted se acerca a los sitios de comida. Sí le pueden traer una copa, un vaso de whisky.
No quiero whisky.
Bueno,
quiero un sándwich.
No, pero sándwiches
un sándwich
no.
De salami y queso, ¿puede ser?
No hay.
Ah, ¿de qué hay, más o menos?
No hay sándwiches, no.
¿Qué? Esto es un boliche infecto.
No hay sándwiches.
Tengo hambre, señor. ¿Qué?
Bueno,
mi plata no vale.
Puede comer bocadito.
¿Un bocadito qué? ¿Bocadito cabya?
No, un bocadito, tenemos como el caviar.
No quiero caviar.
Con una presentación.
No entonces... quiero que me hagan ninguna presentación, señor.
Son cosas que se pueden comer de un bocado. Que... No que usted tenga que masticar, deglutir, agarrar con la mano y sostener con la mano.
¿Y con qué quiere que lo sostenga? ¿Con los dedos de las patas?
No, pero no lo sostiene. Usted lo toma con la mano... Se lo introduce en la boca.
Qué raro que ustedes estén en contra del sándwich, siendo el conde de sándwich justamente alguien que inventó el manjar que lleva su nombre para poder seguir jugando tranquilo.
Bueno, pero
yo esto se lo voy a contar
cuéntelo
al
quien
dueño
quiera.
Aquí, al señor Montecarlos.
Cuéntelo a quien quiera, señor. El señor Sándwich, al que usted hace referencia,
sí.
Fue un selecto cliente. Nuestro, de nuestra casa.
Me imagino que se morfaría unos sándwiches.
Y él inventó,
bien polenta.
Él inventó el sándwich y después lo dejó.
¿Por qué lo dejó?
Lo dejó, porque dejó el juego, en verdad.
Bueno, hágame, por favor. ¿Y yo puedo traer sándwiches entonces? ¿Las puedo traer de enfrente?
No.
Hay uno que vende pancho.
En Monte Carlo.
Los panchos en el bolsillo y chau pinela.
No, mire, primero que Monte Carlo, enfrente no hay nada.
Sí, que hay, sí. Pero, ¿dónde se cree que compraba yo los panchos?
¿Cuánto vale un pancho en Monte Carlo ahora? Vamos.
Es más o menos lo mismo que acá.
Qué triste, yo pensé que era diferente.
Sí. Bueno, y de
¿no ejemplo, puede igual ingresar con cosas comestibles de afuera?
De afuera no.
No se permite.
Pero sí puedo pedir acá una copa.
Sí, una copa, por supuesto.
Una copa, puede ser una copa. De whisky a mí no me gusta, pero puede ser... Ponele un cacao.
No, se sirve en tal caso las pequeñas copitas, si usted quiere un detalle de café y moca.
No
helado.
Quiero un detalle, no quiero un detalle.
Helado.
Hay alcohol, bebidas alcohólicas.
Whisky.
Solo whisky hay, no hay...
Whiskies.
Vodka.
Bueno, le podemos preparar un vodka.
Bueno.
¿De dónde lo quiere?
¿Cómo de dónde lo quiero?
Claro, de Rusia, de Ucrania, ¿de dónde lo quiere?
No, cualquier argentino.
No hay argentino, no hay de Argentina.
Bueno, entonces rusa, vodka rusa.
Bueno, no nos quedó en este momento.
¿No les quedó?
No.
¿Qué clase de boliche es este?
No, yo le digo que no quedó.
¿No ves que sos un poligrillo?
Tenemos un problema con la importación. ¿Qué poligrillo ni poligrillo?
Bueno, dámele de la voz de donde quiera.
Bueno, le voy a servir uno polaco.
¿Un qué?
Un vodka polaco.
Polaco, muy bien.
¿Qué tal si va así?
Muy bien.
Cuidado fuerte, ¿eh?
Esto es todo. Yo muy poquito.
Bueno, esto se toma una medida. ¿Cuánto va a tomar?
No me lo pones con un poco de trinaranjo.
¿Pero qué trinaranjo? ¿Qué es trinaranjo?
Y vodka con naranja, ¿nunca oíste hablar?
Sí, pero esto no es, pero trinaranjo no es eso. Es
bueno,
¿qué en estos lugares no se sirve, se toma puro esto, ¿no?
¿Cómo se toma puro?
Claro.
Mira, yo me tomo uno de estos y me pongo un poco agresivo, ¿eh?
Bueno, entonces no lo tome.
A ver.
¡Cuidado!
Bueno.
Salud. ¿A qué le va a jugar entonces?
Le voy a jugar.
¿Qué?
Al 18 y mejor que salga.
Usted me está...
Sí, lo estoy...
¿Amenazando?
Tómelo más bien como una advertencia.
Mm.
Haga correr la bolilla, a ver qué pasa.
Muy bien. No va más. El 7. ¿Qué vamos a hacer? Es triste.
Sí, es triste, pero...
Nunca es triste, la verdad.
Ya que tenemos una relación, ¿usted no me podría pagar como si yo hubiera jugado a 7?
No, pero a mí me ponen un compromiso, porque imagínese...
Ah, te pongo en un compromiso ahora.
Y sí, es un compromiso, porque hay cámaras registrando todo esto. Esto es un casino. Se pierde, se gana. Hay que tomarlo así, es como la vida misma.
¿Qué diría si supiera que uno de mis cómplices... te está apuntando precisamente en este momento?
¿Y en dónde está?
Detrás de ti.
Bueno, llegado el caso, podríamos hablar de alguna atención.
Muy bien, haceme la atención.
Voy a volver a tirar.
No, pagame.
¿Pero qué? ¿Cuánto apostó usted?
No importa, vos pagame.
Bueno, muy bien.
Voy a prescindir de la apuesta. Desde ahora en adelante, nada más me vas a pagar.
Pero, ¿cómo? Pero esto es una extorsión lisa y llana.
¿Para qué cree que uso a ese sicario que le está apuntando precisamente detrás de usted?
Todo lo que tengo son estos 20 pesos.
¿Este casino no tiene más que 20 pesos?
Es que en general, aquí no circula dinero. Son fichas, son deseos...
No me diga. Y bueno.
Monte Carlo es así.
Sí, ¿no?
Es duro, ¿eh?
Sí, sí.
No crea que es así.
Ya me dijeron, sí. Me dijeron que era mejor asaltar un taxi. Bueno, dame los 20 pesos que vamos a hacer.
Son 20 pesos de la Argentina.
Ah, 20 argentinos.
Sí.
Ah, bueno. Dámelo.
Y bueno, ahorre para el Pancho acá enfrente.
¿Cuánto vale?
No, vale 20 euros.
Ah, bueno. Bueno. Discúlpeme, señor,
Pero
permiso,
bueno,
me voy a retirar.
¿Se le pasó el efecto del vodka?
Sí, sírvame otro, por favor.
Sírvase.
Esto no es vodka.
No.
Esto es trinaranjo.
El trinaranjo que usted me pidió, se lo mandé a pedir.
Bueno.
¿Sabe cuánto sale?
No.
20 pesos.
Sírvase. Estamos a mano.
Salud.
Pausa.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Desde este domingo, junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Todos los domingos, opcional, 50 pesos.
Escribí 750. Tu propia página.
750. La otra página.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente. Recuerden que jueves y viernes hay matiné en el Teatro Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330 de la ciudad de Buenos Aires, a donde también estará el sordo Gansé, que hace su ingreso en este momento. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nuestro ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. A ver si tenemos aquí algunos pedidos en el Twitter de arroba la venganza radio y del Facebook. Por ejemplo, para Mirta pide La Mariposa.
La Mariposa. Que, sí, cómo no.
A ver si puede ser.
A ver si
color, la mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce golpe voz las aves, yo solo tengo amargura. Su fleco es la aurora, tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora, la guitarra cuando llora ternereza, la noche tiene grandezas que en sus crespones estampa, lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Bueno, muy bien, maestro. A ver, lejana tierra mía,
oh,
también le
pido. Ahí se fue la mariposa.
A ver. Para Cecilia y Leo.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre Reino quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, oh, mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, como te nombro en mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, tellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
Para usted, Moreira, que anda siempre con temas de Silvio Acuestas, le piden la masa, la masta.
Pero lo hacemos los dos. Vino ahí el flautista.
¿Vino el flautista?
El flautista de Hamelin.
Ahí está. Entre, pase, sí.
Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa y cuello de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mayores resplandores. en lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, hubido hervido con trapo y lentejuelas. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, casi estamos acercándonos al final. ¿A quién le pedían Tilda Was You?
¿Tilda Was You?
Yes.
Ok.
Con el... esto lo puede hacer solo. No, no necesita el trío sin nombre, ¿o sí?
No, no, puedo, podríamos hacerlo con el trío también, pero... Bien.
There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all till there was you.
Vamos, maestro, nos reencontramos mañana. ¿Con qué se quiere retirar así?
¿Con qué nos vamos?
A los empujones.
¿A los empujones, le parece?
Sí, señor.
Bueno, entonces...
Porque nos están echando.
Al ritmo del pan dulce de
Rolón. Adiós,
adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 66%, temperatura 17 grados 8 décimas. El gobierno confirmó una reunión con Londres para acordar la identificación de excombatientes en Malvinas. La canciller Susana Malcorra dijo que en diciembre se realizará una reunión con representantes del gobierno británico. El objetivo es avanzar en el acuerdo para poner en marcha una misión humanitaria encabezada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Elisa Carrió denunció a tres funcionarios de energía. La diputada nacional los acusó de presuntas negociaciones incompatibles con la función pública. Es por haber supuestamente beneficiado a empresas privadas de las que fueron empleados jerárquicos antes de asumir sus cargos. Los denunciados son el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Ureda, el subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popic, y el director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile. Suspendieron por 90 días al juez platense César Melazo. La decisión fue adoptada por unanimidad durante la reunión del jury de enjuiciamiento que se realizó en la Cámara de Senadores. Es porque se está realizando un juicio en su contra por su desempeño en un caso de cuatrerismo ocurrido en 2002.
Patria Grande.
Indígenas brasileños protestan contra la ley de techo de gastos. Se manifestaron en las afueras del Palacio del Planalto de Brasilia y solicitaron el fin de la propuesta de enmienda a la Constitución que limita el gasto público en los próximos 20 años. Además, pidieron que se acelere la demarcación de sus tierras. Humedad 66%, temperatura 17 grados 8 décimas. Tatiana Kushner.
750 avanza. Derecho a la información.
Thank you.
Libertad de expresión. ¿Qué es esto? Jazz. 7:50.
Ciudad de Buenos Aires. 7:50 Radio AM.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte, porque en los días más oscuros hay esperanza. 011-4325-1813 www.aa.org.ar Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Buenas noches, amigos, aquí estamos otra vez con otro programa en las madrugadas de las 7:50 de Vayan a Laburar, otro capítulo que, bueno, como corresponde, nos encuentra en el aire de esta querida emisora al señor Facundo Cardoso. Buenas noches.
¿Cómo le va, Martín Piqué? Muy buenas noches. ¿Todo bien?
Perfecto, sí. Una noche, te diría, blandita, ¿no?
Bueno.
Blandita en cuanto a que no hay... no hay esos... Sí,
cuando es blanda no hay.
Eso no, obvio. Esos témpanos, esas estalactitas de frío que se te clavan en la piel.
Ah, sí, no. Hoy el clima es mucho más amable.
Sí, yo quería decir como una brisa que que nos permite casi nadar en la noche de una manera agradable, ¿eh? Blandita en ese sentido.
Blandita, sí, hoy es una noche
esponjosa,
¿eh? Esponjosa. Pero cariñosa.
Me vas a acordar algunas cosas. Sí, todo eso que bueno, remite a la sensación de que se puede caminar la noche en remera, por ejemplo.
Exactamente.
Que es mi caso.
Sí.
Y en cambio